Sebastián Laza, que lo tenemos en línea, economista vinculado al gobierno de la provincia como asesor y un analista de la situación. ¿Cómo te va, Seba? Buen día, es un gusto hablar con vos.
Marcelo, ¿cómo estás?
Bien.
Muy buenos días. Buen día, Jorge.
¿Qué tal? Buen día.
¿Cómo andan tus cosas? ¿Bien?
Bien,
bueno.
Bien. La verdad que hemos trabajado toda esta gestión y hemos mirado con preocupación todos esos números.
Sí. Bueno, le di un contexto general a la
cosa. Y vos fíjate que Alfredo Cornejo no lo ocultó nunca en campaña. ¿Te acordás, viste, que de marcha y acicateaba comparando con otras provincias? Que es un error. Yo siempre he dicho que es un error comparar a Mendoza con San Juan y San Luis. Son economías con dinámicas muy diferentes. Pero el dato duro es el que vos decís, y en el gobierno lo tenemos muy claro, ¿no? Mendoza ha crecido muy poco en estos 10 años, y la verdad yo no quiero usar como justificación lo de la macro nacional, pero realmente a Mendoza le afecta más que el promedio. Si vos recordás, vos sos un estudioso de la economía y de la política mendocina desde hace muchas décadas, no sé si te acordás la famosa teoría de Raúl Mercó. Mercó que hizo un análisis de un montón de años para atrás del Producto Bruto, y llegó a la conclusión de que a Mendoza, cuando la nación crecía, Mendoza crecía más.
Sí.
Y cuando la nación bajaba, o sea, la macro nacional bajaba, Mendoza caía más.
Uh-huh.
Es como una hipersensibilidad que tiene la economía mendocina. Bueno, todos estos últimos 10 años han sido de un crecimiento bastante bajo a nivel nacional, porque agarra los finales de Cristina, que la macro andaba mal, con Macri, que la macro anduvo mal, y con Fernández, que la macro andaba mal, salvo el año que se recuperó de la pandemia, pero porque habíamos caído en pandemia previamente. Entonces, el promedio de los 10 años, Nación anduvo mal. Mendoza, como lógico y como esa teoría de Raúl Marcó, a la que yo adhiero, Mendoza cayó más que la Nación. Está comprobado, Mendoza tiene una economía con mucha actividad productiva privada. En Mendoza el empleo privado formal triplica al empleo público.
Sí.
Triplica, mirá que se han hecho estudios, hay un estudio muy bueno en la Fundación Mediterránea,
sí,
donde divide las provincias, donde el empleo público supera al privado formal y viceversa. Bueno,
esto en números, a ver, Seba, esto en números más o menos es así, unos 100.000 empleados públicos, más o menos, es lo
sí,
que tiene la provincia, y vos decís que hay tres veces más de empleados privados.
Sí, hay casi 300.000 privados formales.
Claro.
Si le sumás los empleados negros.
Como la actividad económica no se mueve, no se mueve nada en Mendoza, claro.
No se mueve nada, Mendoza es bien privado, bien productivo, y no tiene commodities. Si Mendoza tuviera commodities como tiene Córdoba, como tiene Santa Fe, como tiene Provincia de Buenos Aires, que son los otros tres grandes polos, el commodity cuando tiene buenos precios internacionales y el gobierno no te mata con retenciones, el commodity te salva. O como lo puede haber estado salvando ahora el litio al norte o a San Juan, lo puede haber estado ayudando mucho los commodities mineros, pero Mendoza tiene muchísima actividad privada, muchísima, y no tiene commodities. Entonces dependemos de que la macro, que el mercado interno ande bien, que la macro anda bien, que haya inversión, y ahí Mendoza se mueve. Acordate los cuatro, esos años de Cobos, que fueron los últimos más fuertes,
sí,
a nivel macro nacional, las famosas tasas chinas.
Ahí hubo un superávit de 8-9%, entiendo, uno de esos años, fue una locura.
Fue tremendo, Mendoza creó 6.000 empresas nuevas, viste que el Cornejo habla de crear 5.000
sí,
en cuatro años. Bueno, en esos cuatro años de Cobos se crearon 6.000 empresas nuevas,
claro.
La economía creció durante varios años, casi 10 claro, puntos interanuales,
sí,
y ahí nació la famosa teoría de Raúl Mercó, en esos cuatro años, para intentar explicar lo que pasaba con el fenómeno en la economía de Cobos. Se hizo ese estudio y se llegó a esa conclusión a la que yo digo. Y aparte yo lo verifico, no sé si vos estás de acuerdo, pero yo lo veo nítido. El gran triunfo de Milei acá en Mendoza, ¿cómo se puede explicar que después de haber ganado Alfredo Cornejo para gobernador, claramente, y apoyado a Alfredo Cornejo, a Patricia Bullrich, con total claridad, porque no tuvo ambigüedades como otros gobernadores que sí tuvieron. Alfredo Cornejo no tuvo ambigüedades. ¿Cómo podés pensar que Milei nos puede haber pegado la paliza que nos pegó a nivel legisladores nacionales?
Uh-huh.
Porque en Mendoza la actividad privada, la gente vive la actividad privada, ¿Y qué es lo que vio? Dijo, uy, no, Bullrich, más de lo mismo, más de Macri, qué sé yo. Votaron por una alternativa que por lo menos, yo no soy un gran defensor de Milei, me parece un tipo absolutamente extremo, pero es el único que nuevo, ¿me entendés? El único que le puede ser ciudadanía. Bueno, denme un poquito de crédito, yo no he estado nunca. O sea, uno se fue relacionando todo con todo y a mí me cierra, digamos, Mendoza tiene tal empuje de la actividad privada que, como no anda bien porque la macro nacional nos mata más que el resto, hay un descontento tan grande que por eso terminó ganando Milei por más del 40% acá en Mendoza.
Con él, esa puede ser una razón.
Es una hipótesis mía.
La otra, no, está bien, y la otra puede ser que tradicionalmente el país y Mendoza no está ajena. Esto también, vos que estás cerca de Cornejo lo suele decir. Dice, la base del peronismo en Mendoza, donde pareciera muchas veces se acabó el peronismo, como muchas veces dice, sigue siendo muy alta. Tan alta es que en una elección nacional, fíjate vos, entre lo nuevo y lo que viene establecido de hace 20 años, que es el fracaso absoluto de todas las políticas del populismo, se eligen entre esas dos y se deja fuera lo que el efecto, las consecuencias de lo que fueron los 4 años de Mauricio Macri. No hay tolerancia a otra cosa que no sea peronismo, y ahora vamos hacia algo nuevo. En Mendoza se pareciera que se piensa de esa manera, ¿no? ¿Entendés?
Puede ser, sí, puede bueno. ser, otra hipótesis atinable. ¿Sí?
Bueno, ahora, de todas maneras, no le queda otra que buscar alternativas locales también a Mendoza. Es decir, entendemos y creo que todos nos pusimos de acuerdo que si no mejora la situación a nivel nacional, Mendoza no le va a ir muy bien. Pero no te podés quedar 10 años más con esa situación, ¿o sí?
No, tenemos el fondo Portezuelo. Yo participé en la elaboración de la plataforma de Alfredo Cornejo. El fondo Portezuelo va a ser clave, esos 1.023 millones de dólares. Hay que discutir bien en qué se va a gastar, pero bueno, al no gastarse ya en Portezuelo, y la idea del Baquiano es, como puede vender electricidad, el Baquiano de alguna manera puede autofinanciar o puede construirse de manera independiente al fondo este de 1.000 millones, la idea es utilizar ese fondo de los 1.000 millones rápidamente para dinamizar la...
O sea, ¿se pueden buscar soluciones locales con ese fondo?
Con ese fondo va a traccionar, tampoco es que te va a cambiar la dinámica un día para el otro, porque acordate, tenemos un PBG de 14.000, 15.000 millones de dólares. Hagamos el ejemplo extremo de largar esos 1.000 millones de dólares todos juntos el año que viene, 1.000 millones sobre 15.000 millones, tampoco te va a hacer disparar la economía una enormidad, va a ayudar. Igualmente gastar 1.000 millones en un año difícil, porque hay que hacer un montón de licitaciones públicas, los ritmos de construcción. La idea es apuntar eso mucho a riego, infraestructura para el agro, pero también va a ir a dinamizar otras actividades. Y en la micro se ha trabajado un montón. Yo he estado cerca de tanto de la Subsecretaría de Agricultura y Ganadería como de la Industria y Comercio. No solo Mendoza Activa, hay un montón de planes que se han hecho. Está todo el desarrollo minero que se está estudiando dentro de la 77-22, pero tenemos esa limitación de la macro nacional que, como vos decías al principio, esperemos que tanto Massa como Milei, si ganan, estén a la altura de lo que se necesita para...
Bueno, ¿y cuáles son esos escenarios? Vos que estás cerca de Cornejo, ¿han previsto, digamos, han sacado cuenta de si gana Milei, qué puede pasar? Si gana Massa, ¿qué puede pasar? ¿Qué esperan para la provincia?
Lo de Massa va a ser más gradual. Lo que se puede esperar con Massa es que a partir del 10 de diciembre es un sinceramiento del tipo de cambio oficial y estabilizarlo ya en 500, que es básicamente el valor que se le está dando a los exportadores que llegan a estos programas diferenciales.
Pero eso lo esperan de forma brusca, de forma inmediata o gradualmente llegar
a
500.
No. Ponerlo en 500, sí, de entrada, en diciembre.
Ah, mire vos.
El oficial, sí, porque de hecho ya está. De hecho ya está. La gran mayoría de las actividades hoy están con un dólar a 4.80. Sí, eso se espera de una, más un anuncio de relajación del cepo gradual. Con Milei, es diferente, pero tampoco es que va a eliminar el cepo de un día para el otro, Milei, no, por lo menos a los informes que nosotros hemos accedido, no. Milei se va a tomar, dice, alrededor de 3 meses para liberar todo el cepo, y ahí sí va a tener un tipo de cambio más alto. Vea, ahí donde Mendoza la favorece más, el tipo de cambio más alto, pero claro, la situación de Milei te lleva a una recesión más fuerte a corto plazo.
Claro.
No se puede estabilizar la economía si no la mandás a una recesión de por lo menos un semestre. Ojo, yo no les vendo ni fruta ni verdura. Si la economía no va a una recesión de por lo menos un semestre, para desinflar las expectativas inflacionarias, valga la redundancia, la economía no sale. No se sale, no hay ajuste creciendo. Es una gran mentira del populismo. No se puede ajustar y estabilizar creciendo. La economía la tiene que mandar una recesión por lo menos 6 meses y ahí te arranca.
Sebastián, pero esa recesión tiene que ir acompañada con alguna otra medida, porque ¿cuánto hace que estamos en recesión y parece que no arranca? Digo, recesión más emisión es el combo perfecto para que la inflación se dispare. Vos hablas de una recesión sin emisión y ajustarse los pantalones.
No, con cobertura de subsidios y cobertura. Los más vulnerables...
Creo sí, que claro, para un sector... Para un sector muy delimitado.
Ah, no, la clase media es la que paga siempre el pato del populismo, desgraciadamente. Sí, no quedó, la vamos a pagar nosotros. Bueno, yo me considero de clase media, creo que ustedes también. La vamos a pagar nosotros, el precio del populismo.
Sí, sí. ¿Sabés cuál es la figura de la clase media? Esa cuando te subí una medianera y no te alcanzan los dedos para agarrarte del final de la medianera y te vas rebalando por abajo, eso es. Esa es la clase media hoy.
Sí, en Argentina se ha pauperizado. Sí, sí. Creo que eso tiene un efecto más complejo que lo de la macronacional. Ahí hay una cuestión también relacionada con las nuevas tecnologías, los nuevos empleos. Eso va a crear una brecha también muy grande y ya se está viendo algo en Argentina.
En las últimas horas escuché algo que lo quiero compartir con todos. Si no hemos entrado en una situación extraña, no sé si peligroso o qué, pero no sé quién para calificarla en ese sentido, decir, pero como que hay buena cantidad de millones de argentinos que se han acostumbrado a vivir con inflación. Es decir, pareciera, es decir, hace tanto tiempo que tenemos inflación y cada vez más, a no ser que los planes platita, los bonos y demás estén disimulando un poco la situación. Hay que ver lo que pase con el próximo gobierno cuando todo esto se termine, porque se va a terminar, en algún momento se termina esto, me parece.
Esto, ¿no? el 10 de diciembre, claro.
Claro, sí. Con cualquiera.
Ambos candidatos van a intentar un plan de estabilización, eso está claro. Yo más allá de que pertenezca hoy como ministro de Economía a un gobierno lamentable, más a un tipo rescatable desde lo ideológico, un tipo verdaderamente de centro y que puede llegar a ser algo respetable con la economía. El tema
ponele.
Es
tamaño, sí.
El tema es, bueno, es una opinión mía, digamos. El tema es el tamaño del descalabro que tiene la economía argentina. Y Milei, que también es un tipo que puede llegar a estabilizar, Milei es extremo porque todo lo lleva a dolarizar.
Extremo y casi un tren fantasma, es decir, no se sabe bien por dónde se va a ir. Es decir,
mucha incertidumbre, claro, muchos aspectos, ¿verdad? Está. Pero en lo que le conocemos, que es la economía, lleva todo al extremo de dolarizar. Y dolarizar es como querer matar un hormiguero con una bomba, digamos. Es extremo. Argentina, como cualquier país normal, lo que tiene que recuperar es estabilidad monetaria y fiscal a través de una ley, una ley de mayoría de 2/3, que dé garantías, pero Milei quiere dolarizar y eso te va a tensionar mucho el mercado del dólar, porque si vos sos exportador, ¿qué incentivo vas a tener para liquidar tus divisas si sabes que en 6 meses, un año van a circular esos dólares? Entonces,
chao Sebastián, que tengas buen día,
chao Marcelo, chao Jorge,
chau. Hasta luego. Sebastián Laza, economista vinculado, asesor de toda la estructura del gobierno de la provincia.